Tenemos en este Evangelio una promesa de Jesús: quien me reconoce ante los hombres, o quien se pone, si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y como nosotros estamos aquí, lo reconocemos, estamos aquí y mostramos a todos que estamos al lado de Jesús, ¿verdad? Entonces hay una promesa para nosotros, que el Señor un día estará a nuestro lado, estará, no, nos reconocerá frente al Padre suyo, su Padre celestial. Este Evangelio contiene algunas frases de Jesús que tal vez el evangelista ha puesto juntos, pero que estaban pronunciadas en diferentes ocasiones. Se habla también de este famoso pecado contra el Espíritu Santo, y hay siempre alguien que cae en el escrúpulo pensando que ha hecho este pecado misterioso contra el Espíritu Santo. No hay un pecado que no se puede perdonar. El pecado contra el Espíritu Santo es el rechazo del perdón de Dios, no permitir al Espíritu Santo de convencernos de pecado. Jesús decía: el Paráclito, cuando vendrá, convencerá al mundo de pecado. El pecado contra el Espíritu Santo es precisamente de no reconocer el pecado, y entonces es como impedir a Dios de perdonar, porque el Dios no puede perdonar contra nuestra libertad. Entonces, tranquilos, no hay en cambio de pecado contra el Espíritu Santo. Aquí hay la glorificación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está muy feliz de nosotros, porque cuando se da gloria a Jesús, el Espíritu Santo, no se puede decir cómo, qué gozoso que está, porque Él es el amigo del esposo, y el amigo del esposo está siempre muy feliz cuando se honra, se glorifica al esposo. Entonces el Espíritu Santo está aquí entre nosotros y es la causa de nuestro gozo, de nuestra alegría. Quería añadir una palabra, porque he hablado mucho hoy, mucho más que mi edad y mis fuerzas me permitirían. Pero quiero añadir una palabra. Como estamos diciendo, la misa de la votiva de la Virgen María, sobre la primera lectura, donde Pablo nos ha hablado del acto de fe más grande que hubo ante la justificación de Jesús, que Jesús ha llevado al mundo. El caso de la fe de Abraham. Abraham creyó esperando contra toda esperanza. Hay una similitud evidente en el Nuevo Testamento entre la fe de Abraham y la fe de María. Abraham fue prometido un hijo en su tarda edad, y a pesar del hecho que su mujer estaba estéril, y Abraham creyó. Y el Señor vino una segunda vez pidiendo a Abraham de inmolarle precisamente el hijo que le había donado, como si Dios se contradiciera. Y Abraham creyó y fue acreditado a justicia, y por eso se ha vuelto el padre de una multitud de gentes. También con María, Dios vino, envió a su ángel y pidió a María de creer a algo más difícil, de tener un hijo sin conocer a hombre. Esto no había pasado nunca ante ella, y no pasaría nunca después de ella. Y María creyó. María creyó. Creyó cuando dijo al ángel: fiat. De verdad, María no dijo fiat. Y no dijo hágase en mí según tu palabra. No dijo esto, porque María no hablaba latín y no hablaba castellano. Entonces no digo fiat y no digo hágase en mí. Y insisto, porque podemos ir a la fuente y descubrir cuál fue esta palabra que salió de la boca de María y que decidió del destino de toda la humanidad. Lo podemos saber, porque cada vez que en la Biblia latina se encuentra esta palabra fiat, en el texto hebraico correspondiente hay otra palabra muy más corta que conocemos todos y repetimos muchas veces en el día, amén. Por lo que podemos conocer, María dijo a Dios un amén, que es mucho más fuerte que el amén que decimos al final de la oración. Para una persona de la Biblia decir amén era decirlo todo. Es una palabra tan intensa que Jesús está definido en el Apocalipsis, el amén personificado a Dios. Jesús es el amén, el sí. Así te gusta Dios, Padre, así me gusta. Lo que te gusta a ti, me gusta a mí. Es el acto más completo de abandono, de confianza, de entrega a Dios que se puede hacer. María dijo amén. Pero, alguien podría decir, pero el Evangelio no está escrito en hebraico, está escrito en griego. Entonces, en el texto griego encontramos otra palabra en este punto de Lucas. Sí, encontramos de hecho una palabra que suena genoito, genoito. Y de nuevo, cada vez que en la Biblia griega se encuentra esta palabra empleada por Lucas, genoito, en el texto hebraico se encuentra amén. Solamente que Lucas, o el Espíritu Santo, inspirando Lucas a poner en los labios de María esta palabra genoito, nos dijo algo muy importante. Porque nosotros, en nuestras lenguas modernas, conocemos algunos modos de los verbos. El indicativo, ¿verdad? El conjuntivo, el condicional. Empleamos el indicativo para decir algo que ha pasado o que pasará, el condicional por algo que podría pasar o podría no pasar. El griego, la lengua griega, conoce un modo particular que se llama el optativo. Optativo, tal vez ya se entiende que es un modo que se emplea cuando se quiere expresar no solamente la decisión, sino el deseo que algo pase, la impaciencia. Como si María diría a Dios, estoy impaciente de hacer lo que Dios quiere de mí, soy muy, muy alegre de hacer lo que gusta a Dios. Este es el sentido de la palabra que el Espíritu Santo puso en los labios de María. Y entonces María, hermanos y hermanas, es el ejemplo de esta fe gozosa, de este sí a Dios. La vida de cada persona se decide con este monosílabo. Sí, sí. En toda la lengua. Y María nos dice que tenemos que decir, sobre todo en ocasiones como estas, cuando Jesús está en medio de nosotros, el Espíritu Santo está obrando, tenemos la ocasión de decir un nuevo amén a Dios. Solemne. Pero quiero que desarrollar la similitud entre Abraham y María. Porque también con María, Dios vino segunda vez. Después de haber pedido este acto de fe, de creer a alguien que no había nunca pasado, Dios le pidió de acompañar a su hijo a la montaña, a la inmolación. Le pedía precisamente el hijo que tenía que reinar sobre el trono de David. Y María creyó. Ahí, bajo la cruz, María verdaderamente ha realizado esta palabra de la Escritura. María creyó esperando contra toda esperanza. Para con Abraham, Dios se paró en último momento. No le pidió de la muerte de su hijo, de matar a su hijo Isaac. A María le pidió algo más fuerte, de asistir a la muerte de su hijo. Y María misteriosamente, ahí se volvió nuestra madre en la fe, en la esperanza, en la caridad. Misteriosamente, sin saber lo que pasaría mañana, lo que había después de este momento del Calvario, María pensó Es que Dios tiene siempre una posibilidad más. Y los ojos cerrados, estaba allí, bajo la cruz de Jesús. Y María, hermanos y hermanas, es el ejemplo para nosotros. Cuando Dios parece que nos quita lo que nos ha dado, el trabajo, el oficio, la persona que... Y cuando parece que Dios nos pide de inmolarle precisamente la cosa que Él nos ha dado. Ahí tenemos que recordarnos de la fe de María bajo la cruz y esperar contra cada esperanza. Saliendo de encuentros como estos, hermanos, lo que la gente tendría que percibir es la esperanza, es la esperanza. La fe necesita palabras, necesita, pero la esperanza se puede comunicar simplemente con nuestro ser, nuestra cara. Y el mundo necesita de esperanza. El mundo en que vivimos no es solamente un mundo que ha perdido la fe, sino que junto a la fe ha perdido la esperanza. Vivimos en un mundo que no tiene esperanza. Y nosotros tenemos que ser verdaderamente testigos de la esperanza de Jesús. Sembrar esperanza. La esperanza lo cambia todo. Incluso cuando nada cambia, la enfermedad sigue siendo grave y muy, muy pesada. Si hay esperanza, todo es diferente. Tenemos una posibilidad más. Entonces, en esta misa pedimos a María, la madre de la esperanza, de llenarnos de esperanza. De manera que cuando salimos y volvemos a nuestras familias, comunidades, parroquias, alguien puede decir, tiene que estar un Dios, tiene que estar un Dios, porque no se explica de otra manera el gozo y la esperanza de esta criatura. Entonces pedimos a María, Madre de la Esperanza, Madre de la Iglesia, de darnos su fe gozosa y de ayudarnos a decir a Dios un amén lleno.